Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 30 del mes persa Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 20 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El aumento de la cifra de niños palestinos asesinados por Israel provoca la indignación de la ONU. Desde el año 2013, más de 155 menores palestinos han resultado muertos. China se opone a que Estados Unidos utilice la llamada seguridad nacional como excusa para tomar medidas unilaterales contra el gigante asiático, mientras Washington califica a Pekín como una amenaza estratégica. El presidente de Bolivia, Luis Arce, llama a las Fuerzas Armadas del país a mantener el compromiso con la democracia y los derechos humanos. Bienvenidos todos a nuestro recorrido informativo actualizado. Bienvenidos todos a una nueva emisión de noticias. Les saluda Carlos Alonso. Rápidamente, sin más preámbulos, comenzamos. Expertos de derechos humanos de la ONU condenan las atrocidades del régimen israelí y el asesinato de niños palestinos.
El aumento de la cifra de niños palestinos asesinados por el régimen israelí ha provocado la indignación de las Naciones Unidas. Un grupo de expertos en materia de derechos humanos reveló que desde 2013, el régimen israelí ha asesinado a más de 155 niños palestinos.
Los niños disfrutan de derechos especiales protegidos por el derecho internacional. Cada uno de estos asesinatos suscita una profunda preocupación por si Israel cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho humanitario como potencia ocupante.
El comunicado fue emitido días después de que Ali Ayman Abu Galiya, adolescente palestino de 13 años, perdiera la vida por disparos de militares israelíes durante una protesta cerca de la ciudad jordana de Ramallah.
Las fuerzas de la ocupación israelí llegaron cerca de la aldea de Mogair, por lo que los niños fueron y comenzaron a protestar. Luego, un soldado disparó contra los manifestantes. Fue un disparo mortal. Después, nos dijeron que un niño resultó herido y perdió la vida.
Abu Ali ha sido el sexto menor de edad asesinado por los militares israelíes en lo que va del año. El organismo internacional lamentó la falta de rendición de cuentas por estos homicidios por parte del régimen israelí.
Este bajo nivel de responsabilidad legal por el asesinato de tantos niños por parte de las fuerzas de seguridad israelíes es indigno de un país que proclama vivir bajo el Estado de Derecho.
Los expertos afirman que más de 1 millar de menores palestinos también resultaron heridos desde noviembre de 2019 por las fuerzas israelíes, mientras centenares están encarcelados en prisiones israelíes sin juicio y solo por participar en las protestas contra la ocupación israelí y la destrucción de sus casas. Cristina Leiva con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
En Afganistán, al menos 15 niños murieron y otras 20 personas resultaron heridas en una explosión cerca del lugar de una ceremonia religiosa que tenía lugar en la provincia de Ghazni. Según la agencia de noticias afgana Tolo News, los explosivos estaban en una motocicleta estacionada cerca de una casa en el distrito de Helam, donde un grupo de personas se había reunido para asistir a una ceremonia de recitación del Corán. De momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado. No obstante, la zona donde ocurrió la explosión está bajo control del grupo talibán. El ejército turco evacuó 7 puestos de observación militar en el noroeste de Siria, retiró sus tropas del territorio controlado por Damasco a áreas de los milicianos. Según fuentes turcas, la evacuación se inició en octubre, se completó el jueves. Agregó que no se trata de una retirada de tropas o reducción. La situación pretende simplemente cambiar la ubicación. Turquía lanzó una invasión transfronteriza del noroeste de Siria para alejar de sus fronteras a los milicianos kurdos de las llamadas Unidades de Protección Popular que Ankara considera terroristas. El gobierno sirio ve la presencia militar turca en su suelo como un ataque a la soberanía. La guerra económica ha deteriorado las relaciones entre China y Estados Unidos. Muchos temen que la tensión bilateral conlleve a un enfrentamiento militar en el mar del sur de China. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo, se enfrentan en todo, desde el comercio hasta el coronavirus. Pero quizás donde los dos rivales tienen más posibilidades de una confrontación bélica es el mar de China Meridional, donde sus buques militares se acercan frecuentemente. China demanda casi todas las islas del mar, reclamaciones territoriales disputadas por otros países de la región como Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunei. Para desafiar a China, Estados Unidos ha lanzado las llamadas operaciones de libertad de navegación en estas aguas. Bajo la administración de Trump, el número de operaciones se ha duplicado y es probable que con Biden en la Casa Blanca las operaciones se expandan más. Recientemente, la Fuerza Naval de Estados Unidos calificó a China en su nueva estrategia militar como su amenaza estratégica a largo plazo más urgente y anunció que sus buques adoptarán una postura más firme frente a los de China.
Somos testigos de primera mano de la creciente sofisticación y agresividad de China y Rusia. El optimismo de que se conviertan en líderes responsables que contribuyan a la seguridad global ha dado paso al reconocimiento que son rivales decididos. La República Popular de China representa la amenaza estratégica a largo plazo más apremiante.
En los últimos 10 años, China ha tratado de arrebatar a Estados Unidos y convertirse en la primera potencia económica mundial. Para impedirlo, Washington catalogó al gigante asiático como su mayor amenaza y libró una guerra comercial. Justo este jueves, el Departamento de Energía prohibió el uso de componentes chinos en la infraestructura eléctrica de instalaciones de defensa.
China se opone firmemente a que Estados Unidos, sin ninguna evidencia real, utilice la llamada seguridad nacional como excusa para difamar y desacreditar a China sin motivo y reprimir abiertamente a las empresas chinas.
Pekín instó a Washington a dejar de politizar los problemas económicos y a proporcionar un encuentro abierto, justo y no discriminatorio para el comercio entre las dos naciones. Bajit Jodadadi, Hispan TV Noticias.
Y la Unión Europea advierte que quedan horas para un acuerdo post-Brexit con Reino Unido antes de terminar el periodo de transición el próximo día 31 de diciembre.
No se acuerda nada hasta que no esté todo establecido. No es de extrañar que en estas horas finales se concentren los temas más candentes de negociación, los puntos más difíciles y duros. Asimismo, Michel Barnier dejó claro que el bloque comunitario quiere un acuerdo, pero no a cualquier precio. Dijo que se está haciendo todo lo posible con seriedad y sinceridad. No obstante, no pudo prometer que todo salga bien de este tramo final de negociaciones. El Reino Unido y la Unión Europea están en la recta final del diálogo para alcanzar un acuerdo que rija el intercambio de bienes entre ambas partes, estimado en $1 billón, cuando Londres complete su periodo de transición, el día 31 de diciembre, fijado para abandonar el bloque. El presidente de Bolivia, Luis Arce, vuelve a enfatizar en el rol de las Fuerzas Armadas en la defensa de la democracia, rechaza una vez más el golpe de Estado del pasado año 2019. A su vez, subrayó el papel de los indígenas frente a este golpe de Estado.
Luis Arce, presidente de Bolivia, aprovechó una ceremonia de las Fuerzas Armadas del país para recordar el golpe de Estado y su posterior crisis y violencia que vivió el país en 2019. En este sentido, el mandatario criticó la gestión de altos mandos militares de ese tiempo y dijo que aquellos incidentes no deben suceder nunca más, por lo que pidió a las Fuerzas Armadas compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Por la memoria de nuestros mártires caídos en esas masacres, que nunca más se repita estos hechos de sangre y que manchen el honor de esta gran institución que son nuestras Fuerzas Armadas.
En la misma jornada, Arce inauguró junto al exmandatario Evo Morales el encuentro de las naciones indígenas de la Via Yala, en la sede de UNASUR en la localidad de San Benito de Cochabamba, un evento de carácter internacional que contó con la participación de naciones indígenas de diferentes países. Ahí el presidente subrayó el papel de los indígenas en preservar la democracia.
Que hace un poco más de un año atrás fueron nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos campesinos, los que resistieron firmemente al golpe de Estado de noviembre del año pasado.
Evo Morales, a su vez, afirmó en el encuentro que las organizaciones fortalecerán los diferentes espacios antiimperialistas. Indicó que su país puede compartir la experiencia de la lucha del movimiento indígena para alcanzar el poder y demostrar que otra Bolivia es posible con programas económicos y sociales.
Los pueblos originarios estamos promoviendo un proceso de cambio a través de las asambleas constituyentes para un nuevo diseño constitucional e institucional para conformar los estados plurinacionales que expresen la diversidad de las identidades culturales.
El evento seguirá el sábado. Con participantes procedentes de 10 países, busca concretar acciones para lograr la armonía con la madre tierra y luchar contra el capitalismo, el racismo y la discriminación.
La justicia argentina procesa a altos exfuncionarios de seguridad del expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal. Se trata del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, también su número 2, Silvia Magdalani. Según la Cámara Federal de La Plata, ambos son procesados por espionaje ilegal al Instituto Patria y a la casa de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otros de los procesados son el antiguo jefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien es investigado por una mega causa de espionaje que presuntamente habría llevado a cabo el ejecutivo de Macri contra 500 periodistas, políticos y sindicalistas a través precisamente de la AFI. Irán reafirma que el acuerdo nuclear no es renegociable, no hay que redactar un nuevo documento como pretenden algunos firmantes del pacto. En una serie de tweets, Qasem Karivavadi, quien es representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, reitera que no es necesario un documento separado para revivir el acuerdo nuclear de 2015 bajo la nueva administración de Estados Unidos. Así responde a los comentarios del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien el pasado día jueves habló sobre un nuevo documento para resucitar el pacto. Según Karivavadi, tales palabras están más allá del mandato de la agencia, cuya única función es supervisar y verificar las medidas relacionadas con la energía nuclear. Y aprovechando el Día Internacional del Migrante, 50 ciudades de Francia han sido escenario de protestas para pedir más apoyo a las personas que no tienen documentos, que no tienen papeles. Convocados por 270 organizaciones, los manifestantes exigen al gobierno la regularización de la situación de los migrantes indocumentados. Recuerdan al ejecutivo de Emmanuel Macron que estos migrantes están condenados a vivir en el miedo y la precariedad. Denuncian que son víctimas de explotación profesional y que ahora con la pandemia son más vulnerables frente al coronavirus y sus impactos económicos. Además, rechazan la profundización del discurso y las medidas racistas y autoritarias del gobierno. La Procuraduría de Derechos Humanos declara que hubo violación a los derechos humanos en las protestas ciudadanas contra el gobierno. Nuestro corresponsal desde Guatemala, Miguel Salay, nos tiene detalles sobre este tema.
En las últimas semanas, Guatemala ha experimentado un descontento social que se ha traducido en manifestaciones pacíficas en la Plaza de la Constitución, carreteras y varios departamentos a lo largo y ancho del país. La policía ha reprimido con uso de fuerza a los manifestantes y luego de una investigación se confirmaron las violaciones a los derechos humanos.
Y se determinó por parte de su servidor de Procuraduría de Derechos Humanos que hubo vulneración, violación de derechos humanos y los responsables, pues el ministro de Gobernación y de toda la policía.
Algunas organizaciones fueron más allá e interpusieron una denuncia en contra del propio presidente Alejandro Yamatei debido a que por jerarquía lo alcanza la responsabilidad como primer encargado de las acciones públicas.
Acabamos de presentar una denuncia en contra del presidente de la República por el uso excesivo de la fuerza el 21 de noviembre, porque de acuerdo a la cadena de mando, el presidente es el responsable final, el más alto, de más alta jerarquía, que está obligado a cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos.
La represión fue tal que, de acuerdo a un informe de la misma Policía Nacional Civil, se utilizaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Varios recibieron golpes de consideración, decenas fueron detenidos y dos de ellos perdieron uno de sus ojos. Bloques de oposición en el Congreso también condenan los hechos.
Hemos históricamente visto cómo la población se levanta a manifestar. Yo he ido a manifestaciones anteriormente, en años anteriores, con gobiernos anteriores, y nunca se había visto una represión como esta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unió a las muestras de repudio en contra de las autoridades guatemaltecas y condenó enérgicamente el uso de la fuerza desmedida para reprimir una manifestación pacífica.
Mientras continúan las averiguaciones para delegar responsabilidades, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil permanecen en sus cargos, inclusive después que en el Congreso de la República les exigieran la renuncia. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno de China condena las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela por la administración de los Estados Unidos.
Nos oponemos a cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Rechazamos y condenamos el bloqueo, las sanciones arbitrarias y criminales contra Venezuela, que han causado grandes daños y tremendo dolor al pueblo. Apoyamos.
Este alto diplomático chino además rechazó cualquier injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela. Reiteró la voluntad de su país para estrechar lazos de amistad con el gobierno de Caracas. Por otra parte, el canciller del país suramericano, Jorge Arreaza, aplaudió este viernes el emplazamiento del Movimiento Internacional Progresista a la Organización de Naciones Unidas para poner fin a las sanciones que aplica Estados Unidos contra los pueblos libres y que a su juicio están asfixiando al mundo. Los movimientos sociales y educadores en Panamá plantean su preocupación ante el deterioro en el sistema educativo y su compleja repercusión. Además, alertan sobre el incremento de los índices de violencia y criminalidad. Tenemos los detalles en el siguiente informe de nuestro corresponsal John Alonso.
Tras el anuncio de las autoridades del Ministerio de Educación indicando que el 60% de los estudiantes acudirán a clases de manera semipresencial en el entrante año 2021, las reacciones no se han hecho esperar.
Los propios educadores panameños advierten la falta de interés desde el aparato gubernamental cuando asociaciones de padres de familias y gremios de docentes insisten en no presentarse en los centros educativos, de no existir las garantías para evitar los contagios del SARS-CoV-2, cuyo repunte en las últimas semanas ha traído consigo nuevas restricciones.
El gobierno nacional apuesta
a la educación semipresencial. Eso no existe. Desde el momento que usted está en el aula de clase, aunque usted vaya tres veces a la semana, usted está en el aula de clase con los estudiantes y los administrativos están trabajando. Es decir, implica eso que la situación de contagio para administrativos, docentes y estudiantes se incrementa en la medida en que, aún guardando la distancia, estemos todos en un mismo espacio físico.
El temor de que 2021 sea peor que el 2020 ha sido manifestado desde distintos sectores, que estiman que un aproximado de 300.000 estudiantes no tuvieron acceso a la educación virtual. Sobre los 43.000 que reconoce el Ministerio de Educación, la única coincidencia se encuentra en las regiones impactadas, principalmente las comarcales.
El hecho de que ellos hoy no puedan ir a la escuela y que el gobierno no se haya interesado en garantizarles esos dispositivos y ese internet va a significar que dentro de menos tiempo, 5 o 6 años, ellos van a estar fuera, y no solamente es un problema del estudiante, va a ser un problema de la sociedad en su conjunto, con los niveles de violencia que se van a acrecentar al no tener ningún tipo de posibilidades de poder realizar una función a nivel laboral.
Para algunos panameños, el sistema educativo debe ser una de las principales preocupaciones de las autoridades, más aún en tiempos de crisis, pero los principales recortes de los últimos meses han ido dirigidos al sector salud y educación, a pesar de que en este último rubro se viene destinando mucho menos de lo que exigen educadores y otros movimientos sociales.
Para el próximo año, si no se hace la inversión del por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto en la educación, si no, vamos a tener otro año perdido.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bien, así llegamos al final. Esto es todo por los momentos. Gracias por estar siempre con nosotros.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Una pregunta y una respuesta, luego El gran ideal de la revolución islámica de Irán y cerramos la programación con Una clave de la vida. La voz en español de Pars Today le agradece su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza Una pregunta, una respuesta, un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Bueno, siguiendo el calendario islámico, este día domingo 20 de diciembre tenemos el aniversario del nacimiento de la Hadrat Zeina, la paz de Dios sea con ella. Por este motivo, doctora Rabani, ¿podría hablarnos sobre su nacimiento y algunas pautas y virtudes de la Hadrat Zeina?
Hadrat Zeina, salamullah alayha, la hija de Imam Ali alayhi salam y Fatima Zahra, salamullah alayha. Una dama, una mujer que es orgullo, es honor para todas las mujeres, es el honor para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Una dama que incluso los que no son musulmanes han escrito libros para describirla. La personalidad de Hazrat Zainab en realidad es indescriptible. Ella fue llamada Zainab, Zain de Ab, o sea, el adorno de su padre. Y esto muestra su gran jerarquía, su gran nivel. Es una mujer que ha hecho llegar el mensaje de Ashura a las siguientes generaciones. Es una mujer que mostró que una mujer puede elevarse tanto, puede llegar a tal perfección. una mujer puede reunir dentro de sí todas las virtudes humanas. Una mujer puede ser modelo y ejemplo de todas las bondades, todas las benevolencias. Una mujer puede ser modelo para hombres y mujeres, ser modelo para cada ser humano, que siente valor para sí mismo, siente dignidad, siente valor. Ella es el ejemplo de la paciencia y resistencia, ejemplo de la pureza y dignidad, ejemplo de pudor y castidad, el ejemplo de lealtad y fidelidad, el ejemplo de amor, amor a Dios, amor a los padres, a su esposo, a sus hijos, amor a todos los seres humanos. Es el ejemplo de sacrificio y altruismo, ejemplo de caminar y dar pasos en camino de valores humanos y religiosos bajo cualquier condición. Ella es una dama. Una dama valiente que los arrogantes de su tiempo fueron fracasados frente a ella. Doblegó a los arrogantes. Es una mujer que hizo que sus enemigos comiencen a pedir disculpas. Es una dama que con sus hadices, sus palabras, sus sermones, concientizó y orientó a la gente y les demostró la profundidad de crimen que habían hecho. Hazrat Zainab salamullah alayha en las más difíciles condiciones dirigió, administró a las mujeres de Karbala y no dejó que ninguna de ellas quede en manos de los enemigos. Fue una mujer, una dama que desbarató los complots de los judíos en Damasco, en Sham. De entre todas sus virtudes, lo que más brilla es su paciencia y su resistencia. Paciencia en sentido real, en su sentido correcto, porque nosotros tenemos una paciencia negativa y una positiva. La paciencia negativa significa tolerar y ser paciente frente a la opresión y no enfrentarse al opresor y al tirano. Pero la paciencia positiva no es así. Hazrat Zainab salamullah alayha fue paciente porque resistió frente a los enemigos y toleró todo. Pero en el camino de su esfuerzo, luchó, en camino de su lucha soportó las dificultades del camino. Ella no dejó que las propagandas del enemigo y sus esfuerzos traiga la desesperanza en ella y en las mujeres. No dejó que la desesperanza se apodere de su gran espíritu. Cuando estudiamos su vida, cuando estudiamos sus sermones, nos sorprendemos de la grandeza y del poder de su espíritu. El que una mujer que hacía 6 meses que ha salido de su casa y está en viaje y ha soportado las dificultades de viaje de aquellos días, y el día segundo de Muharram ha entrado a Karbala. 9 días quedó en Karbala con tantas dificultades de estos 9 días. Y el día de Ashura, el 10º día de Muharram, en un día, desde la mañana hasta la tarde, ha observado el martirio de 72 personas, sus hermanos, sus 2 hijos, los jóvenes de Bani Hashem y los discípulos de su hermano Imam Hussein. Y luego del martirio de ellos, a la tarde, vio que el enemigo atacó a las tiendas, quemó a las tiendas, pegó a los niños y los hizo correr en el desierto. Hizo prisionero a todas las mujeres y los niños. Con toda esta tristeza, con todas esas trágicas escenas, una mujer pueda soportar todo esto. Con esta tristeza tenga este poder espiritual que pueda entrar a Kufa, a la ciudad de Kufa, y dar un hermoso y elocuente sermón, de modo que la gente piense que es Imam Ali que está diciendo el sermón, está hablando, porque su tono de palabra también era el tono de su padre. Una mujer con tantas calamidades que ha pasado pueda entrar al palacio de Ubaidullah ibn Ziyad y pueda debatir y hablar con este enemigo hasta tal punto que ellos, frente a la lógica de las palabras de Hazrat Zainab, fueron fracasados. Frente a ellos se levante y diga: Mora aito illa jamila, yo no he visto más que bello. El martirio es nuestro honor, no es fracaso para nosotros. Todo esto realmente es sorprendente. Y esto es Hazrat Zainab, salamullah alayha.
Están en sintonía de Pars Today en el programa Una Pregunta, Una Respuesta.
Bueno, ahora, doctora Rabni, ¿qué legado, qué ejemplos tenemos a seguir de la Hazrat Zainab?
Debemos decir que todas sus virtudes es para nosotros enseñanza, podemos aprender. Como un ejemplo de su paciencia y resistencia en estos días, en nuestro tiempo contemporáneo, podemos tomar el mejor ejemplo. Hoy día la arrogancia mundial, con todos los recursos que tiene, está luchando en contra de todos los oprimidos del mundo, en contra de todos los hombres libres del mundo, en contra de todos los creyentes del mundo y los musulmanes del mundo. Tiene bajo su disposición todos los medios de comunicación masiva, tiene gran riqueza del mundo, tiene diferentes tipos de armas, todo esto lo tiene en su mano, pero el frente de la resistencia mundial, ya sea musulmán o no musulmán, frente a ellos tienen pocos recursos, pero tienen una fuerza de fe. Su discurso es lógico y racional, y muchos corazones de la gente del mundo los acompaña. Nosotros en estas circunstancias podemos tomar esta gran lección de Hazrat Zainab, la lección de resistencia y paciencia. No debemos dejar que la apariencia de arrogancia mundial y sus poderes mundanales asuste a nosotros. No debemos dejar que ellos puedan eliminar y puedan disminuir nuestra esperanza. Debemos saber que si todos los creyentes del mundo ayudemos unos a otros, demos la mano de la unión, podemos triunfar en contra del partido de Satanás. Podemos ayudar al mundo, podemos orientar y guiar al mundo para que encamine hacia el objetivo de felicidad y justicia. Podemos con una fuerza, una fuerte fe, podemos avanzar y llegar, si Dios quiere, a nuestro objetivo, que es ayudar al mundo a ser mejor, a estar preparado para la llegada de nuestro imam oculto. Inshallah, que tengan éxito. Hasta luego.
Como siempre, les agradecemos la acogida a este programa. Envíenos sus comentarios y propuestas a nuestro correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. Su servidora Nancy Lo les desea lo mejor. Hasta entonces.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzanezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En un mensaje con motivo del inicio del Año Nuevo Iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, el líder de la Revolución Islámica iraní, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, lo denominó como el año de saltos en la producción. El lema de saltos en la producción es una de las macroestrategias en el marco de la economía de resistencia, lo que es importante para acelerar la creación de estables infraestructuras económicas en todos los sectores. En un discurso pronunciado en mayo pasado con motivo de la Semana de Trabajador, el Ayatollah Khamenei destacó la importancia de saltos en la producción y dijo que las tareas realizadas para resarcir los atrasos han sido insuficientes, por lo que hay que desarrollar, reforzar y hacer progresar más la producción, sobre lo cual hizo unas observaciones bajo las condiciones actuales. El líder de Irán se refirió al tema de la prohibición de las importaciones como uno de los terrenos para saltos en la producción y dijo: "No me opongo a las importaciones en general, a lo que me opongo es a la importación de los bienes que se producen en el país o pueden producirse". La agricultura es uno de estos sectores clave en la economía iraní. El cultivo y la producción de productos estratégicos agrícolas revisten importancia como base de la independencia económica del país y su independencia con respecto al mundo exterior, y pueden pronunciar una ruta sostenible para lograr una situación económica favorable. En la actualidad, los tres productos básicos y estratégicos del país, a saber, el trigo, el arroz y los aceites comestibles, que juegan un papel fundamental en la canasta familiar en Irán. Convertirse en un país desarrollado con la primera posición económica, científica y tecnológica a nivel regional y disfrutar de la seguridad alimentaria, y sobre todo maximizar la producción de productos estratégicos, forman parte de los principales objetivos del documento del segundo paso de la revolución en el documento de visión 20 años.
Sin lugar a dudas, la consecución de los objetivos fijados en dicho documento requiere el desarrollo de los recursos humanos y el adecuado uso de los principios científicos y técnicos en todos los sectores económicos y de dar saltos en la producción, especialmente en el sector agrícola. Después de los cereales, las semillas oleaginosas se consideran una fuente de energía en la nutrición humana. Su aceite se utiliza para la alimentación y la industria. Y la pasta del aceite, por su contenido rico en proteína, se utiliza para la alimentación del ganado y aves de corral. Por eso, la importación de productos agrícolas, sobre todo los productos básicos y estratégicos, siempre se considera como uno de los indicadores para evaluar el éxito de los proyectos del sector agrícola. Alireza Mohayer, experto y ejecutor del proyecto de semillas oleaginosas del Ministerio de la Yihad Agrícola iraní, dice al respecto: "Uno de los indicadores importantes para medir la seguridad alimentaria a nivel macro es el coeficiente de la autosuficiencia de los productos alimenticios, o mejor dicho, el grado del abastecimiento de las necesidades alimentarias básicas del país a partir de las fuentes de producción nacional. Incrementar el coeficiente de la autosuficiencia del país, además de ser altamente efectivo para fortalecer la imagen internacional del sistema político de la nación y expandir su autoridad y legitimidad, implica también la mejora de la productividad agrícola, la eficiencia del capital y de la mano de obra en el sector agrícola, la eficacia de las políticas gubernamentales, el desarrollo rural y la investigación y el desarrollo agrícolas, todo lo cual deriva en el aumento del crecimiento económico del país, el ahorro de gastos de divisas, la disminución de la dependencia y, por tanto, el fortalecimiento de la seguridad nacional. Un estudio de las experiencias de los países exitosos en el cultivo de semillas oleaginosas demuestra que Irán, gracias a sus diversos climas y mano de obra talentosa, puede reducir al máximo el coeficiente de la dependencia de las importaciones de aceite vegetal, pasta de aceite y semillas oleaginosas. En un pasado no tan lejano, la producción de semillas oleaginosas dependía especialmente de la producción de semillas de soja, de girasol y de algodón, que se cultivaban principalmente en las provincias norteñas de Golestán y Mazandarán. Pero en los últimos años, entre todo tipo de semillas oleaginosas, la prioridad se da al cultivo de colza, considerando las condiciones climáticas, el cultivo de otoño y la baja necesidad de agua.
En la actualidad, el arroz bajo cultivo de colza en el país es de unas 220.000 hectáreas, con lo cual se espera cosechar más de 400.000 toneladas de colza de estas granjas. Pese a este nivel de producción, más de 30% de divisas dedicadas a la importación de bienes básicos se destina anualmente a la importación de semillas oleaginosas y a su extracción, de manera que el valor de las importaciones de las mismas, del aceite y de la pasta de aceite en los últimos 25 años ha sido más de 41.000 millones de dólares. Dicho de otra forma, el nivel de la dependencia de las importaciones ronda el 90%, lo que en este aspecto hace muy vulnerable al país, sobre todo cuando se encuentra bajo sanciones. En cuanto a otras semillas oleaginosas que se cultivan principalmente en verano, se ha realizado la planificación necesaria para que se produzcan en el país 160.000 toneladas de semillas de soja de unas 70.000 hectáreas, 30.000 toneladas de semillas de girasol de unas 20.000 hectáreas y 40.000 toneladas de semillas de sésamo de alrededor de 35.000 hectáreas. El incremento de la producción de semillas oleaginosas, además de desarrollar su cultivo, generar empleos y abastecer parte del aceite combustible de la sociedad luego del procesamiento mediante la producción de la pasta de aceite utilizada en la alimentación de ganado y aves de corral repercute ampliamente en la industria ganadera, lo que puede influir mucho en el suministro de proteína, energía y alimentos per cápita, que podría convertirse en el principal problema de la seguridad alimentaria del país.
Por tal razón, la autosuficiencia en la producción de las semillas oleaginosas, especialmente de colza, siempre ha estado en el foco de atención de distintos países y gobiernos por su papel y posición especiales para garantizar la seguridad alimentaria. Las semillas oleaginosas son muy importantes como base y materia prima para la producción de aceite vegetal. La considerable participación del consumo de aceite vegetal en la canasta alimentaria de los hogares iraníes ha convertido a este producto en una de las necesidades básicas de la sociedad en el ámbito alimentario. Las características fisiológicas de la planta de colza, la posibilidad de su cultivo en otoño, el uso de las lluvias otoñales, así como la rotación con cereales en todas las provincias del país, han brindado una buena oportunidad para desarrollar el cultivo de esta semilla oleaginosa. El aceite de colza es uno de los aceites de mayor calidad en el mundo. Asimismo, los impactos del cultivo de este producto en la sostenibilidad de la producción, así como el control de las enfermedades de los cereales, el aumento del rendimiento de los futuros productos y la mejora del estado de las tierras arables del país, destacan entre las ventajas de este producto, lo que ha colocado en la agenda del proyecto para aumentar la producción de las semillas oleaginosas enfocándose en la colza. Además, para mejorar la salud pública, es necesario hacer grandes esfuerzos para incrementar la producción nacional de semillas oleaginosas y tener acceso a aceites saludables y sin grasas trans, así como la disminución del consumo de aceites de baja calidad como el aceite de palma. La elección del lema Saltos en la producción en la denominación del actual año iraní 1399, que comenzó el 20 de marzo por parte del líder de Irán, brinda una oportunidad para reducir el grado de dependencia en este campo.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida. Las pruebas del vínculo con los familiares. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy pretendemos familiarizarles con los puntos de vista del Islam respecto a las pruebas del vínculo con los familiares. El vínculo con los familiares se considera como uno de los deberes religiosos y una clase de cortesía modal. Cabe mencionar que, sin diferenciar entre los familiares buenos y malos y los que tienen fe o no, debemos vincularnos con todos los parientes, ya que es un deber moral divino integral. Por lo cual, si los padres u otros parientes no son creyentes, igual es necesario respetarlos. Un hombre visitó al gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y le dijo: «Tengo familiares que me oprimen y me insultan continuamente y han interrumpido el vínculo conmigo. Me gustaría saber si puedo abandonarlos». El profeta le respondió: «Si abandonas a tu familia, Dios te abandonará a ti». El hombre le preguntó: «Pues, ¿qué hago?». El profeta le contestó: «Comunícate con el que ha interrumpido el vínculo contigo, regala al que te ha quitado y perdona al que te ha oprimido. Si te comportas así, Dios te apoyará ante ellos. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.